Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur sevillana aquí en Cadena SER. Hoy miércoles 15 de abril, el fútbol modesto es el gran protagonista con la recta final de la tercera andaluza y una jornada donde Club Deportivo Fuentes y Herrera dan golpes de autoridad. Además, en el polideportivo viviremos el drama del Cienvino Sadío en fútbol sala, que tendrá que seguir peleando por los playoffs tras un final de partido donde la valentía finalmente le salió cruz. Enseguida se lo vamos a contar en más detalle. Están óyenos a esta hora el 98.3 del dial. Pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com. Por si ahora te pilla con lío o por si no has podido sintonizarnos a esta hora de la tarde, ya sabes que puedes hacerlo a la carta, a tu forma, como gustes, en nuestra plataforma y en la app de la SER. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, consulta, comentario. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palinzu en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares, que hoy hay que hablar y mucho, hay que sacar calculadoras. En la tercera andaluza de fútbol, Club Deportivo Fuentes ha dado un paso firme en su particular pelea por el liderato del Grupo 1 tras vencer a domicilio al Constantina por 1-3. Un doblete salvador de Mohamed Nian en los últimos compases, sumado a la derrota del Minas ante Campana, otorga a los fondaniegos una valiosa renta de 3 puntos y el Gulaverage, es decir, unos teóricos 4 puntos de ventaja. Por su parte, la locura del Grupo 2 nos deja a un Herrera intratable, líder con 56 puntos tras endosarle 6-1 a Gilena con hat-trick incluido de Isaac Pradas, mientras que la Jara celebró la victoria en los pupitres estrenando técnico con Álvaro Ballesteros. Las alertas saltan, sin embargo, en el grupo 3, donde el Marchena pierde algo de fuelle y cae a la cuarta plaza tras ceder 2-0 ante el Mosquito. El Antoniano y su verdugo de esta jornada le sacan ahora 2 puntos y el Gulaverage a falta de tan solo 4 finales para el cierre liguero. Enseguida vamos a dibujar todo el panorama que se está dibujando para la recta final de la tercera andaluza, siempre tan imprevisible y siempre llena de sorpresas. Pero también vamos a ir dibujando lo que fue y lo que será la próxima jornada para el Salem Puente Genil. Vamos a hacerlo escuchando a Juanjo Carmona, jugador rojinegro, que nos cuenta cómo fue ese partido frente a la Deportiva Minera, que terminó con el empate salvador, ya que les deja una tesitura bastante alcanzable de lograr la salvación, y de lo que será el próximo partido, toda una final frente al Real Jaén. Vamos a irlo un segundito.
Bueno, al final creo que hicimos un gran partido todo el equipo. Creo que sobre todo la primera parte tuvimos ocasiones para que el marcador fuese aún más abultado y bueno, creo que en la segunda parte se iguala un poco la fuerza, sabiendo de la dificultad del rival que teníamos enfrente y bueno, creo que viendo el partido el resultado al final es justo y bueno, cada fin de semana es complicado sumar, a los equipos les cuesta muchísimo y bueno, pues un puntito que es importante de cara a este tramo final. Sí, al final el contexto es muy diferente a cuando ellos jugaron en el Polinario. Intentaremos hacerle un partido largo. Nosotros al final somos un equipo muy incómodo para los rivales porque defensivamente somos muy impresionantes, somos un equipo muy unido y bueno, creo que les vamos a poner las cosas muy difíciles. Como te digo, tendremos nuestras oportunidades y esperamos aprovecharla.
Luego hablaremos largo y tendido con él. Saliendo del césped y yéndonos al parqué, la jornada nos dejó un sabor agridulce con el Cienvino Sadío. Los rojillos de José Li Maestre no pudieron certificar de forma definitiva su presencia en los anhelados playoffs al caer en casa por 3-5 ante Grazalema. tiraron de valentía con el partido empatado al final, pero la moneda salió cruz en esta ocasión. La buena noticia es que el Círculo Mercantil también pinchó, dejando la puerta totalmente abierta para amarrar la postemporada la próxima semana. De hecho, frente al Santa Ella. Mientras que en la segunda andaluza, Fuentes también sufrió un doloroso revés al caer frente a Polido San Abril, perdiendo una cuarta plaza de playoff que ahora ocupan sus rivales directos. Hacemos nuestra primera y breve pausa publicitaria, cogemos un poco de aire y entramos de lleno en materia. Así que no se vayan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
15ª Carrera Popular Morisca en la Puebla de Cazalla. Domingo 26 de abril desde las 9:30. Carrera de 10 kilómetros, marcha a pie y carrera infantil. Todo en un recorrido urbano, con salida desde el Paseo Francisco Bohórquez. Camiseta y medalla finisher para todos los participantes. Premios en metálico a los ganadores. Inscripciones hasta el 20 de abril en tecnocrono.com. Organiza Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla. Colabora Club de Atletismo La Antorcha.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. Arroba Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 27. Arrancamos con el programa de hoy y lo hacemos con una noticia que nos llega directa de la primera ola del EGM, como ya saben, el Estudio General de Medios. Ser Andalucía Centro comienza otro año como líder indiscutible de la radio en el centro de Andalucía. El Estudio General de Medios, que se ha publicado hoy, el primero del 2026, consolida la hegemonía del grupo no solo en la radio convencional, sino también en las musicales, con un total de 42.000 oyentes diarios. Los datos del EGM son contundentes. Prácticamente la mitad de las personas que escuchan la radio en el centro de Andalucía lo hacen para sintonizar alguna de las emisoras del grupo Andalucía Centro. Las emisoras de SER en la Sierra Sur y Campiña Sevillana, el sur de Córdoba, y la comarca de Antequera suman 19.000 oyentes. A estos datos de audiencia hay que añadir los obtenidos a través de internet, con un crecimiento exponencial durante el último año. El liderazgo se repite también en las emisoras musicales, con otros 23.000 oyentes, sumando los 40 Andalucía Centro, los 40 Antequera, Dial Andalucía Centro, Dial Lucena y Radiole Andalucía Centro. Aumenta también de forma notable el tráfico en la web andaluciacentro.com, con más de 500.000 de visitas en el primer trimestre del año y 2 millones de páginas vistas. El grupo Andalucía Centro afronta un 2026 de retos, de celebración. Ser Andalucía Centro está conmemorando, como ya saben, su 40 aniversario, con actividades y eventos especiales que se extenderán durante todo el año. Así que solo nos queda agradeceros a vosotros su confianza y que siga ahí detrás de la radio o el teléfono, sintonizándonos, escuchándonos cada día. Venga, y ahora sí, entramos ya en materia y lo hacemos pisando el césped de nuestra vibrante y siempre impredecible tercera andaluza. Una liga donde los errores a estas alturas de la película ya no se pagan con puntos, se pagan con ascensos o decepciones que duran todo el verano. Señoras y señores, restan solo 4 jornadas, 12 puntos en juego, que son, en muchos casos, la frontera entre el éxtasis y el fracaso. Arrancamos poniendo el foco del análisis en el grupo 1. Lo que está haciendo el Club Deportivo Fuentes es digno de estudio, sobre todo de aplauso. Cuidado con el paso de gigante que han dado los fontaniegos este fin de semana en su particular y titánica pelea por el liderato. Sabían de antemano que la salida para enfrentarse al Constantina a domicilio no iba a ser un mero trámite. Y vaya, si lo demostraron en el terreno de juego. Fue un partido áspero, de esos de los que el balón quema en los pies y donde la táctica a veces deja paso al empuje y al corazón. Llegábamos a los compases finales con la incertidumbre en el marcador, con el 1-1, con el miedo a perder lo ganado durante toda la temporada, pero entonces emergió la figura de Mohamed Nian, que sigue siendo incombustible para este Club Deportivo Fuentes. Apunten este nombre porque el doblete que se sacó de la chistera en los últimos minutos del encuentro para poner el 1-3 definitivo es de los que valen campeonatos. Dos zarpazos que destrozaron las esperanzas del Constantina y desataron la locura en el banquillo y en la expedición fontaniega. La alegría iba a ser doble porque las radios, los transistores echaban humo en la grada confirmando la mejor de las noticias. El Minas, su perseguidor más acérrimo, hincaba la rodilla y perdía en su encuentro frente a la Campana. Y se preguntarán ustedes, ¿qué significa esto? Pues que Club Deportivo Fuentes atesora ahora mismo una valiosa renta de 3 puntos en la tabla y el golaverage a su favor. Lo que decimos, en la práctica es casi un partido más porque los fontaniegos tienen esa ventaja, esos teóricos 4 puntos por encima de su perseguidor, del Minas. Tienen el colchón perfecto y la dinámica ideal, el margen de error justo para soñar despiertos. Veremos si no les tiembla el pulso en este sprint final. Y también en este grupo 1 hablamos del Cañada Rosal Club de Fútbol, que sigue inmerso en esa zona noble, en esa zona donde no se juega nada ni por arriba ni por abajo, a fin de cuentas una zona cómoda para ellos, pero suman su quinta jornada sin vencer, una dinámica un tanto negativa para ellos. En esta ocasión fue con derrota frente a Cazalla de la Sierra. No sabemos si será producto también de esto mismo, de la situación que atraviesan en la tabla, el no jugarse nada, que les hace jugar con tranquilidad y empezar a pensar en lo que será la próxima temporada. Pero si lo del grupo 1 es emocionante, si nos vamos al salvaje oeste del grupo 2, la cosa es de auténtica película. Aquí el líder no tiene ganas de hacer prisioneros ni ceder un solo milímetro. El Herrera es ahora mismo una máquina de triturar rivales. Sigue mirando a todos desde la cima con 56 puntos tras aplastar sin ningún tipo de piedad a Gilena con un rotundo 6-1. Un set de manual donde Isaac Pradas decidió llevarse el balón a casa firmando un hat-trick espectacular. Pradas estuvo imperial encontrando pasillos donde no lo sabía y castigando cada error defensivo del Gilena. Es un mensaje directo, de hecho, a sus perseguidores. El Herrera no va a aflojar. Sin embargo, el Carmona ha recogido el guante y ha dicho, aquí estamos nosotros. Sabían que no podían fallar esta jornada y no lo hicieron. Visita complicada al Carmelita Leiva frente a la Roda, pero los carmoneses tiraron de galones y solvencia para imponerse 1-3. Siguen respirándole en la nuca al Herrera, esperando el error de los soldados a solo 2 de distancia, esperando agazapados cualquier mínimo tropiezo. Y ojito con el Badolatosa, que se resiste, de hecho, a quedarse fuera de esta fiesta por el título. Suman ya 52 puntos en la tabla gracias a un triunfo de esos que forjan el carácter de un equipo por la mínima, sufriendo hasta el último minuto, hasta el pitido final frente a la Vinotinto, con un gol de Andrés Reyes que vale su peso en oro. Por detrás en la tabla, el Parada se consolida con 46 puntos, mientras que Marinaleda y Gilena empatan a 44. Estepa alcanza a los 40 después de sumar de 3, sin ni siquiera vestirse de corto, dada la incomparecencia de Lucho García, una situación administrativa calcada a la que vivió el Cantarrana, con la triste retirada de Fuente del Rey B, sumado también a los 3 puntos por la vía de los despachos. La gran nota de color de este grupo nos la ha dejado en el banquillo de la Jara. A rey muerto, rey puesto, dirían, tras el comunicado en el que el club hacía oficial que Pega no seguiría los mandos de la nave amarilla, Álvaro Ballesteros ha asumido el reto. Y la filosofía del entrenador nuevo Victoria Segura se ha cumplido a rajatabla. Triunfo por 2-4 domicilio ante la eterna juventud, que insufla oxígeno a una plantilla que necesitaba reencontrarse consigo misma. Finalmente cerramos el bloque de la tercera andaluza deteniéndonos en el grupo 3, donde las alarmas, las luces rojas y las sirenas se han encendido a la vez para el Marchena. El equipo está perdiendo fuelle en el momento más inoportuno, atravesando un bache de juego y resultados que esta semana le ha costado un dolorosísimo 2-0 ante el Mosquito. Una derrota que escuece en lo físico, en lo táctico, pero sobre todo en lo anímico y en la clasificación, hundiendo a los marchineros a la cuarta posición. Cierto es que el cabecense está ya a 8 de distancia, que parece descartado de la pugna más caliente, pero el descalabro viene por arriba. De hecho, precisamente el Mosquito, su verdugo de esta semana, y el Antoniano se acomodan en la segunda y tercera plaza, sacándole al Marchena 2 puntos, y esto es lo más grave, arrebatándole el goal average particular. El margen de maniobra no existe, quedan 4 jornadas, 12 puntos, y el Marchena necesita una catarsis inmediata si no quiere tirar por la borda el trabajo de toda la temporada regular. Hay mucho en juego y estos últimos escalabros del Marchena han dejado al equipo marchinero, a los de Jesús Moreno, un poco más abajo en la tabla. Esperemos que todo el trabajo, todo ese empuje durante la primera parte, de hecho, de la temporada, en la que el Marchena campeaba primero, segundo, siempre, durante todo lo que viene a ser el año, pues esperemos que no se quede sin recompensa y que puedan luchar por esos primeros puestos. Pero la situación, como decimos, pinta un tanto feo, por lo menos un tanto peor de lo que lo hacía semanas anteriores. Pues esta es la situación en el bloque futbolístico. No nos vamos a despedir sin antes hablar también del Salem Puente Genil, que como ya saben empató en su último compromiso liguero frente a la Deportiva Minera, un punto que vale su peso en oro, aunque los de Puente Genil, hay que decirlo, merecieron un poco más, de hecho, que a sus rivales, que son segundos en la tabla clasificatoria. Pero bueno, aquí lo que valen a fin de cuentas son los puntos para salvarse, y en eso está el Salem Puente Genil, que este fin de semana visita Jaén, un partido complicado, a vida o muerte, y en el que los de Álvaro Cejudo no tienen red de seguridad. Hay que ganar sí o sí para seguir vivos en la competición. Son dos puntos lo que los separa de la Unión, 3 del Antoniano, que son los rivales más alcanzables de momento a esta hora de la tarde para Salem Puente Genil de cara a conseguir la salvación en este grupo cuarto de la Segunda Federación, el grupo de la muerte, como lo hemos bautizado durante toda esta temporada. Vamos a hablar con quien más sabe de esta categoría y con quien más sabe de Salem Puente Genil, Manuel Franco, nuestro compañero de Andalucía Centro Deportes Lucena, para ponernos al día de lo que pasó, la sensación en vestuario que nos deja el empate frente a la Deportiva Minera y también lo que se nos viene encima, ese partido a cara de perro frente al Real Jaén. Manuel, muy buenas tardes, cuéntanos.
Dani, buenas tardes, ¿qué tal? Una semana más llegamos al Ecuador mirando hacia el fin de semana, hacia un nuevo encuentro del Saler Puente Genil en el estrecho y complicado grupo cuarto de la Segunda Federación. Los rojillos llegan con la moral alta tras vencer en Chapín y sacar un punto muy valioso frente a la Deportiva Minera, uno de los equipos que está peleando por dar el salto a la Primera Federación. Más 4 en 6 puntos muy muy complicados que dejan con más vida que nunca al Puente Genil de cara a los 3 últimos duelos para intentar pues estar un año más en esta categoría para mantener ese ascenso que tanto trabajo costó lograr. Y si te parece, vamos a comenzar ya a hablar de la actualidad, del momento, del cuadro rojillo, y lo vamos a hacer con uno de los jugadores que está teniendo protagonismo en este tramo final de temporada, como es el lateral, como es el defensor natural de Benamejí, Juanjo Carmona. Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Manuel.
En primer lugar, Juanjo, tú en lo personal, un muy buen partido, se puede hablar de un partidazo frente a la Deportiva Minera, también lo hizo todo el equipo, ahora ya en frío, no sé si la sensación sigue siendo que merecisteis sacar los 3 puntos.
Bueno, al final creo que hicimos un gran partido todo el equipo, y creo que sobre todo en la primera parte tuvimos ocasiones para que el marcador fuese aún más abultado, y bueno, creo que en la segunda parte se iguala un poco la fuerza, sabiendo de la dificultad del rival que teníamos enfrente, y bueno, creo que viendo el partido el resultado al final es justo, y bueno, cada fin de semana es complicado sumar, a los equipos les cuesta muchísimo, y bueno, pues un puntito que es importante de cara a este tramo final.
Fue dura la derrota contra el Yeclano por aquello de ser también la primera vez que caía ahí en esta temporada. en el Polinario. Sin embargo, fíjate, Jerez Club Deportivo y Deportiva Minera, dos equipos de la zona alta que todo parece indicar que van a estar en el playoff, y se ha caído un más 4 de 6, ¿no?
Sí, al final, ya te digo, nosotros no miramos la clasificación, simplemente preparamos cada partido durante cada semana, independientemente del rival que sea, con el objetivo de sumar los 3 puntos. Ya te digo, independientemente del escenario, ya sea en casa o fuera, como fue la semana pasada en Chapín, y bueno, es verdad que la derrota del Yeclano dolió, pero subimos a reponernos y bueno, conseguir esa victoria tan importante en Chapín.
Y fíjate a qué pedazo de equipos que os estáis midiendo, ¿no? Porque llega, por ejemplo, la Minera la pasada semana, ¿no? Y tiene, o sea, se da el lujo de tener en el banquillo un jugador como Pitu, que a ojos de prácticamente todo el público fue quien cambió el partido cuando entra como revulsivo en la segunda mitad.
Claro, al final la clasificación ya a esta altura no engaña y sitúa a cada equipo donde se merece o donde se ha ganado durante la temporada, y al final la Deportiva Minera es un grandísimo equipo que tiene unos jugadores de muchísimo nivel que incluso han jugado en categorías superiores y bueno, como Pitu, que tú has mencionado, es verdad que fue diferencial en la segunda parte para darle a ellos un poco de aire.
Hace unos minutos hemos hablado nosotros acerca del Real Jaén. Fíjate que es el sexto mejor local de la categoría y también, ¿por qué no decirlo?, quizá uno de los equipos más en forma en esta segunda vuelta. Ha estado muchísimas jornadas sin conocer la derrota. Cierto es que ahora, pues bueno, tropezaba en 2 de los 3 últimos encuentros. Con todo ello, os toca visitar la victoria. ¿Con qué ánimo va el equipo y cómo crees que llegáis físicamente?
Bueno, el equipo está con muchísima ilusión, con muchísima fuerza de cara a este fin de semana y bueno, creemos que podemos conseguir los 3 puntos y de hecho vamos a Jaén y al campo de la victoria convencidos de que los vamos a conseguir y bueno, sabemos que vamos a tener delante un rival muy difícil que en esta segunda vuelta es verdad que está haciendo unos números bastante buenos y por eso está ahí peleando por el playoff.
Ahora te quiero hacer alguna pregunta acerca de este encuentro frente al Jaén. Juanjo, sé que me vas a decir que no miráis más allá del viaje a la victoria, pero no sé si el hecho de tener todavía que jugar una vez más en el Polinario frente al malagueño y ese duelo directo, ¿no?, directísimo contra la Unión Atlético, pues se miran un poco de reojo.
Sí, bueno, al final no hay que olvidar que quedan 3 partidos. Hay que ir mirando al que tenemos más cerca, que es el Jaén, y a partir de ahí pues volveremos a mirar dónde estamos y qué es lo que nos queda, ¿no? Porque, como te digo, cada fin de semana la clasificación se baraja, es muy difícil sacar puntos. Bueno, al final mirar más allá creo que sería un error, hay que centrarse en ganarle al Jaén este fin de semana y como te digo, ya veremos qué pasa.
Y por último, ¿dónde crees que va a estar la clave precisamente en el encuentro contra el Jaén? Que, bueno, un gran local en su campo. Aquí en el Polinario le costó mucho. De hecho, llegaron prácticamente una vez e hicieron el empate a 1. Uno de esos días en el que el Puente Genil mereció más. Todo indica que el guión va a ser muy, muy distinto allí en tierra jienense.
Sí, al final el contexto es muy diferente a cuando ellos jugaron en el Polinario. Intentaremos hacerle un partido largo. Nosotros al final somos un equipo muy incómodo para los rivales porque defensivamente somos muy impresionantes, somos un equipo muy unido y bueno, creo que les vamos a poner las cosas muy difíciles, como te digo. Tendremos nuestras oportunidades y esperamos aprovecharlas.
Pues con todo esto nos acercamos ya al desenlace del grupo cuarto de la segunda federación con el Saler Puente Genil vivo en su pelea por estar un año más en esta categoría. Juanjo Carmona, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para lo que resta de semana e incluso de las otras pues 2 semanas si no volvemos a escuchar nosotros.
Gracias a ti, Manuel. Un abrazo.
Pues fíjate, Dani, con todo esto, cómo llega el tramo final del grupo cuarto de la segunda federación, al que muchos hemos bautizado como el manicomio, donde está todo por resolver, no solo en la zona alta, donde actualmente, pues bueno, no hay un equipo que destaque sobre el resto. Fíjate que el líder, el Club Deportivo Extremadura, es el primer clasificado con 56 puntos, le sigue el UCAM y el Águilas con 55, Minera y Jerez en playoff con 54, pero es que fuera de él, el Recre y precisamente el Real Jaén tienen 51 puntos, mientras que en la zona baja tan solo Malagueño y Almería B ya se han despedido de la categoría, han descendido el grupo noveno de la tercera federación y por encima pues Melilla con 33, el Jerez con 35, el Estepona con 37 que ha alcanzado al Saler, también con 37 y ya en puesto de salvación la Unión 39, Antoniano 40, Yeclano Deportivo 41. Está todo por decidir, está todo muy muy apretado, pero fíjate el fin de semana que tenemos, porque por ejemplo el Antoniano tiene un partido a priori sencillo contra un Atlético Malagueño que juega en casa y en casa se ha despojado de todo complejo. La Unión puede meterse en un gran lío, enfrenta a Lucas Murcia, el Jerez Deportivo va a la casa de la Minera, el Estepona va a Linarejos, con el Linares prácticamente necesitando sumar al menos un punto más para salvarse, ¿no? En este contexto también un partido muy crucial por la zona alta, el Jerez Club Deportivo, que en Chapín recibe al líder, al Extremadura. El Yeclano es el que tiene todas para salir del embrollo en el que está, porque recibe al Almería B. De modo que, bueno, muy atentos a ese encuentro entre Jaén y Puente Genil. El Puente Genil, tras esto, pues recibirá al Malagueño y también tendrá un duelo directo, ¿no? Directísimo frente a la Unión en la última jornada. De modo que, como suele decirse, está todo el pescado por vender en este grupo cuarto de Segunda Federación. Y un dato, antes de despedirme, el Real Jaén es el sexto mejor local de la categoría. 15 partidos ha jugado en la victoria, 10 de ellos ha vencido, 2 empates y 3 derrotas. De modo que un hueso de roer para el Saler Puente Genil, que también va sin ningún tipo de miedo, porque sabe que fuera de casa también es capaz de hacerlo mejor.
Muchas gracias, compañero, y esperemos que tengamos que narrar noticias positivas de este partido para estar en Puente Genil, partido importante para ellos, como bien comentaba Juanjo Carmona. Hay que comentar también que no será la última vez que hablemos de este equipo esta semana, ya que el viernes hablaremos de la previa, de todo lo que trae consigo este choque, antes del desplazamiento hasta tierras jienenses, porque hay que desgranarlo. El partido lo vale, es un partido a vida o muerte para el conjunto rojinegro de cara a conseguir la salvación final. 3:47 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa. Cerramos el bloque futbolístico a esta hora, pero no se vayan, porque ahora tenemos que hablar del polideportivo y en especial del fútbol sala. Así que no se vayan, un minuto y ya volvemos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González. La radio del centro de Andalucía cumple 40 años. 4 décadas informándote, 40 años acompañándote. Ser Andalucía Centro, 98.3 FM, 40 años contigo. Gracias por todos estos años de confianza.
Sábado 18 de abril, gran velada de boxeo en el pabellón municipal de Herrera. El diamante José Gamito pelea por el título del Consejo Mundial. Además se disputarán 3 combates profesionales y 7 amateur. Música en directo y zonas VIP. Venta de entradas en el gimnasio Sierra Sur, Estepa. Información y reservas, 663-71-1327. Entradas desde 25 euros. Organizan Ayuntamiento de Herrera y Saga Heredia.
Celebramos 40 años de radio con música. El sábado 2 de mayo invitamos a 25 oyentes a disfrutar del concierto de Salistre, el Duende Callejero y La Despensa en el recinto de la Alameda Festival. Entra en andaluciacentro.com y participa.
Ser Andalucía Centro, 98.3. 40 años contigo. Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take I meant for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help.
11 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Dejamos el verde de los campos de fútbol, nos limpiamos los tacos y nos calzamos las zapatillas de Sue la Lisa, porque nos metemos en el 40 por 20 de fútbol sala, que no viene decepcionando, porque si emoción trae el fútbol, este bloque de fútbol sala, el primero del polideportivo, va a dar mucho de lo que hablar. Lo que estamos viviendo esta temporada con nuestro representante en la tercera nacional, el 100 minutos a Dío, está rozando el límite del colapso cardiovascular. La jornada nos citaba en casa ante nuestro público, en nuestro feudo y con la expectación tremenda y una premisa clara. Si las cosas salían bien, se podía certificar de forma matemática y definitiva la participación de los rojillos en los siempre ansiados y vibrantes playoffs de ascenso. Se había preparado el pabellón para una auténtica fiesta, pero el deporte, que es maravilloso a la par que cruel, nos tenía deparado un guión digno de Alfred Hitchcock. El Grazalema no vino a pasearse ni a hacer turismo. Plantearon un partido trabado, físico, incómodo, bloqueando la línea de pase y frustrando los ataques del Cienvinos a Dío. Como ya comentó José Lemaestre en la previa, el entrenador del Cienvinos a Dío, no iban a venir aquí a verlas venir, y así lo hicieron de hecho el equipo de Grazalema, que se sitúa en esa zona media baja, pero también por las causas, bueno, por la situación que ha atravesado durante la mitad de la temporada, ya saben a lo que me refiero. Si llegamos a la recta final del choque, al tramo donde separan a los puntos, finalmente el marcador reflejaba un agónico empate. Las piernas pesaban, el cronómetro corría y el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Aquí es donde entra en juego la filosofía de un equipo. Con el empate y los puntos repartidos, algunos hubieran firmado la tregua, asegurando su participación en los partidos de pretemporada. Pero Josele no lleva la palabra conformismo en su diccionario. Es un alarde de valentía que hay que aplaudir por la intención. El técnico rojillo ordenó ir con todo a por la victoria. Quería el triunfo frente a los suyos, quería los 3 puntos y quería cerrar el debate del playoff por la vía rápida. Sin embargo, bueno, el equipo se vació en ataque, arriesgó y finalmente le salió cruz en este gen carrosaleño en el que siempre hay que ir a ganar. En esta ocasión, pues no le terminó saliendo. La moneda salió cruz y fue bastante doloroso. De hecho, en apenas unos segundos finales, aprovechando ese riesgo ofensivo, Grazalema armó 2 contragolpes letales, 2 aguijones, y sentenciaron definitivamente el duelo por 3-5. El silencio en el pabellón al sonar la bocina era abrumador, un mazazo de esos de los que te dejan sonado, mirando a la nada, tratando de digerir cómo un empate meritorio se transformaba finalmente en una derrota que les dejaba todavía sin poder cantar que estarán en los playoffs. Sin embargo, la mala noticia suele estar acompañada, si hay suerte, por un capricho, y fue lo que pasó, de hecho, esta misma jornada. Nos dejaba un pequeño respiro, un salvavidas al que nos hemos agarrado con muchísima fuerza, porque la lógica decía que si Cienvinos a Dío fallaba, Círculo Mercantil, el rival directo, aprovecharía para dar el zarpazo. Pues no, Mercantil también firmó su propio tropiezo frente al Decor Seneca, uno de los gallitos de la competición, algo que sabíamos que podía pasar. No le perdamos la cara a este detalle porque es clave. El fallo de Mercantil desactiva el pánico absoluto y nos deja la puerta de par en par abierta, de hecho de golpe, para que los nuestros dependan única y exclusivamente de sí mismos. Este resultado transforma el desastre en otro match ball más, un segundo strike que tendrá el equipo de José Lemaestre. Significa que la próxima jornada el Cienvinos a Dío, si logra doblegar al Santaella y apoderarse de la victoria, estarán matemáticamente dentro de los playoffs. Se convierte en el partido del año, sin duda, para la familia rojilla. La victoria ahora sí que es innegociable, teniendo en cuenta la última jornada del calendario, la que cierra el campeonato, la que depara al Cienvinos a Dío un desplazamiento hasta la pista del Círculo Mercantil. Y ahí nadie quiere llegar con que el Círculo Mercantil, que sus rivales tengan opciones para clasificar al playoff, porque es una cancha complicada, un desplazamiento complicado, y sabiendo todo lo que hay en juego, nadie en el vestuario quiere llegar a esta última jornada sin tener amarrado ya el playoff. Todo pasa por una victoria frente al Santaella en casa esta jornada. Así que bueno, todo muy abierto todavía por esa lucha para el playoff de la tercera nacional de fútbol sala. Seguimos pisando la pista, en este caso para adentrarnos en la espesura táctica e intensidad pura que siempre nos regala la segunda andaluza. Una categoría en la que los equipos no regalan nada, absolutamente nada, y donde ya se está empezando a dibujar esos playoffs de cara a la postemporada, de cara a ver quién consigue finalmente el ascenso. Lamentablemente, si antes hablábamos de cara amable del Fuentes en la tercera andaluza, aquí tenemos que contar la cruz de su homónimo en la segunda de fútbol sala. El conjunto de Fuentes, el conjunto fontanego, encaraba esta jornada sabiendo de la importancia de mantener su plaza de privilegio en la zona playoff. Era un partido trampa frente a Pulido San Abril y por desgracia cayeron en ella, viéndose superados por un equipo rocoso y muy, muy correoso. Los fontanegos perdieron el control del encuentro, no encontraron su estilo y se dejaron 3 puntos que duelen en el alma. Pero la derrota en el campo es solo la mitad del drama, y aquí es donde la estadística y la clasificación muestra su rostro más implacable. Porque al perder, el Fuentes no solo cede 3 puntos, sino que ve como su rival le arrebata sin miramientos esta ansiada cuarta plaza, la última que da billete a la fase de postemporada. Y por si esto fuera poco, el Pulido San Abril le gana también el gol la Verás, con lo importante que es esto a partir de ahora y con una última jornada que va a ser de infarto. Mientras que el Fuentes tenía una semana un tanto aciaga, Águila anda con la moral por las nubes y la sonrisa puesta del trabajo bien hecho. La escuadra pedrereña sabía que tenía una oportunidad de oro para poner tierra de por medio y la aprovecharon. Recibieron a Marqués de Nervión en un duelo de alta tensión, pero consiguieron doblegarlos y conseguir 3 puntos que son incluso algo más, me atrevería a decir. Son 3 puntos ahora de distancia con respecto a Pulido San Abril y con respecto también al Fuente Fútbol Sala, que prácticamente amarra su participación en los playoffs empatando a puntos también con Dexte en la segunda plaza. Así que bueno, la situación para este Águila de Pedrera podría ser mejor, podría tener certificado ya de forma matemática su participación en el playoff, pero podríamos decir que lo tiene muy encaminado. ¿De respirar tranquilos hablamos? Pues también tenemos que felicitar a Altavena Andaluza y a Colonos, que han conseguido finalmente la permanencia en la categoría después de sus victorias. Hay mucha tensión en la zona alta, sí, como decimos, pero la salvación también traía sus handicaps, como ya le comenté el viernes pasado. Ambos conjuntos sabían que tenían una pelota de set para olvidarse de problemas y lo cumplieron. Taberna Andaluza y Colonos firmaron victorias espectaculares este fin de semana, logrando finalmente su permanencia en la segunda andaluza. Se suman también a puntos suspensivos, que logró 2 victorias, aunque ya estaba matemáticamente salvado, pero logró irse con una sonrisa de oreja a oreja, terminando así la temporada para los chicos de Javier Jurado. Ahora toca disfrutar de una última jornada que va a traer mucho drama por arriba, pero mucha tranquilidad también por abajo. Empezamos por el drama. Hay que comentar que Pulido San Abril tendrá que recibir al Club Deportivo Los Colonos, y los de la Luisiana podrían echarle una mano a sus vecinos de Fuentes si vencen a este rival, ya que es con quien está peleando Fuentes para entrar en la zona playoff. Mientras que por su parte, Águila de Pedrera recibe a Payasos Kraus, un equipo que de hecho se encuentra de momento en esa 11ª plaza que venía peleando. Por salvar la categoría. Así que bueno, un duelo también a priori complicado para el equipo pedrereño, que quiere ya solventar de manera definitiva su participación en la postemporada. Hablemos un poco más abajo de la tranquilidad, saber que ya está salvado, que seguirás un año más en esta misma categoría. Pues esta es la situación en la segunda andaluza de fútbol sala. Vamos a ponernos al día también con todo lo que da de sí el baloncesto. En la Nacional 1, ninguno de los 2 conjuntos de momento se está jugando nada. Por parte del Codimar, que se encuentra quinto con 14 victorias, 10 derrotas, se encuentra muy lejos de la zona de promoción, de la zona playoff, al que le quedan solo 2 partidos al equipo pontano. Mientras que de su lado, el Écija Basket campea en la 12ª plaza con 7 victorias, 17 derrotas. Eso sí, ya lejos y matemáticamente salvados en esta competición, en esta Nacional 1. También le quedan sus 2 últimos partidos. En cuanto a la primera provincial, duelos terminados, aunque todavía queda alguno que tuvo que ser suspendido. Ahora Herrera dice adiós finalmente a su posibilidad del playoff. Lo hacía después de de la derrota frente a Utrera, pero además sumado a que San Pablo está cumpliendo y no está fallando en estas jornadas que llevaban atrasadas. Le queda jugar de hecho contra Marchena, que es primero, que jugará sabiendo que nadie le puede arrebatar esa primera plaza y que ya piensa en el playoff a sabiendas de que la Final Four se jugará en casa. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andalucecentro.com. Mañana volvemos y empezamos ya a hablar de las previas de cara a un fin de semana que trae mucho deporte. No solo hablamos de fútbol sala, de baloncesto, sino también de boxeo, de tenis, y hay mucho de lo que hablar, mucha agenda deportiva que dibujar. Mañana comenzamos con las previas. Pasen una buena tarde.